Hoy en nuestro programa de lengua inglesa nos acompañan las profesoras Bárbara Stevens, buenas noches.
Hola, buenas noches, Isabel.
Y Raquel Varela, buenas noches,
buenas
y bienvenida.
Noches, gracias.
Bien, hoy vamos a ver las unidades 27, 28 y 29, ¿es así, verdad?
Sí, eso es.
Pues podemos comenzar con la unidad 27.
Sí, comienza con un diálogo titulado Hiring a Car, alquilar un coche. El señor Baker quiere alquilar un coche y está negociando las condiciones.
Pues los alumnos aprenderán vocabulario y expresiones relacionadas con este tema. Me refiero a expresiones como I would like to hire a car.
Me gustaría alquilar un coche.
How long for?
¿Por cuánto tiempo?
Special offers.
Ofertas especiales.
Insurance and unlimited mileage.
El seguro y el kilometraje ilimitado.
How much does it cost?
¿Cuánto cuesta?
More economical.
Más barato.
Driving license.
Carnet de conducir.
Nervous.
Nervioso o nerviosa.
Driving on the right.
Conducir por la derecha.
By credit card.
Con tarjeta de crédito.
Pues yo creo que lo que debemos hacer es escuchar este diálogo y luego ya lo comentamos.
Bien.
Hiring a car. Excuse me, do you speak English?
Yes, sir. How can I help you?
I would like to hire a car, please.
How long for, sir?
Probably for a week.
Well, sir, we have special offers. If you hire a car for a week, it is cheaper. What kind of car do you want to hire?
A small car. A Ford Fiesta, perhaps.
We can let you have a Ford Fiesta for 35,000 pesetas a week, including insurance and unlimited mileage.
How much does it cost for a day?
5,900 pesetas, including insurance and unlimited mileage. So you see, sir, it is more economic to hire for a week.
All right, I'll take a Ford Fiesta for a week, starting today.
Certainly, sir. Can I see your driving license, please? Will you be the only driver, sir?
Yes, my wife feels too nervous about driving on the right.
Especially with the traffic in the city centre. Now, sir, please sign here.
Mr. Baker signs the form.
How do you want to pay, sir?
Can I pay by credit card?
Yes, sir. We take Visa, Access, American Express.
Mr. Baker pays by credit card.
¿Qué puntos de interés gramatical tiene este diálogo que acabamos de escuchar?
Pues a mí me gustaría destacar en primer lugar la estructura para expresar acciones condicionales, que son como common occurrences, es decir, cosas que ocurren normalmente. El ejemplo en el diálogo es el siguiente. If you hire a car for a week, it is cheaper.
Si alquilas el coche por una semana, sale más barato. Esto se llama the zero conditional, el condicional tipo cero. Y cuando hablamos de algo que siempre es verdad o es habitual, entonces el verbo de la oración principal está en presente simple y el otro verbo secundario también.
¿Podríamos escuchar algún otro ejemplo?
Sí. If the weather is fine, they eat their sandwiches in the park.
Si el tiempo es bueno, ellos comen sus bocadillos en el parque.
If you heat water, it boils.
Si calientas el agua, hierve.
If you look in the mirror, you see your reflection.
Si te miras en el espejo, puedes ver tu imagen. Otra variación común la tiene la forma de if X, then Y. O sea, si pasa tal cosa, entonces haz tal cosa. Donde la segunda parte de la oración es el imperativo.
If you drive, don't drink.
Si conduces, no bebas.
If John calls, tell him I'm out.
Si llama John, dile que no estoy.
Pues podemos ver que usamos frases condicionales para indicar cómo una acción o suceso depende de otra. Y podemos expresar nuestra actitud usando ciertos tiempos o verbos modales, por ejemplo, will o would. Y de esta manera podemos mostrar la certeza o expresamos la probabilidad de que algo pueda suceder o haya sucedido, o la imposibilidad de que pueda suceder.
A los estudiantes de inglés siempre se les enseña que hay tres tipos de oraciones condicionales, aunque en realidad existen más usos, como hemos visto con la condicional tipo cero, o zero conditional.
Vamos a ver entonces estos otros tipos.
Sí.
Sí, el llamado first conditional, o sea, tipo uno, por ejemplo.
Bueno, yo puedo poner el ejemplo. If she sends the letters today, they will arrive on Monday.
Si ella manda hoy las cartas, llegarán el lunes. El segundo tipo, llamado en inglés the second conditional.
If she sent the letters today, they would arrive on Monday.
Si ella mandase las cartas hoy, llegarían el lunes. Y el tercer tipo, the third conditional.
If she had sent the letters today, they would have arrived on Monday.
Si ella hubiera mandado las cartas hoy, habrían llegado el lunes.
¿Y en qué podemos diferenciar un tipo de otro?
Pues en el primero, cuando hablamos de algo que puede o no ocurrir en el futuro, usamos dos tiempos distintos. El verbo principal está en el futuro, con el verbo modal will, y el verbo secundario está en el presente simple. Por ejemplo, if you study hard, you will pass the exam.
Si estudias mucho, aprobarás el examen.
If I have enough time, I'll go and see Jennifer this afternoon.
Si tengo tiempo, iré a ver a Jennifer esta tarde.
En este último ejemplo, este tipo de condicional expresa posibilidad.
Sí, expresa una condición posible con un resultado probable. Y según la situación, puede expresar distintas funciones como promesas, avisos e incluso amenazas.
Pues vamos a ver algunos ejemplos.
Sí, una promesa, por ejemplo. If you pass your driving test, I'll buy you a car.
Si apruebas el carnet de conducir, te compraré un coche.
O una amenaza. If you don't turn that music down, I'll call the police.
Si no bajas el volumen de la música, avisaré a la policía.
Sin embargo, el segundo condicional expresa una condición hipotética y su resultado. Por ejemplo, if I lived in America, I would earn a lot of money.
Si yo viviera en Estados Unidos, ganaría mucho dinero. La condición es hipotética, porque yo no vivo en Estados Unidos. Y es poco probable que viva allí alguna vez.
Entonces aquí lo que expreso es algo improbable, casi imposible.
Sí, sí. Nosotros podemos ver que la lengua inglesa no emplea el subjuntivo para expresar la condición. Y los verbos retroceden en el pasado para expresar la hipótesis o la improbabilidad. Así, will se convierte en would y live en lived.
¿Y el tercero?
Pues el tercer condicional expresa imposibilidad. Por ejemplo, if I had made the cake, it would have been better.
Si yo hubiera hecho el pastel, habría salido mejor, pero no lo hice.
If I had lost my job, I would have gone to the USA to study.
Si hubiera perdido mi trabajo, habría ido a estudiar a Estados Unidos, pero como no perdí mi trabajo, pues no hay lugar.
Claro. Podemos ver que cuando hablamos de algo imposible, el verbo principal se emplea con would have gone, por ejemplo, y el verbo secundario se emplea en el pluscuamperfecto, had lost, por ejemplo.
¿Podemos ver algún otro ejemplo?
Sí. If she had not married, she would have become a rocket scientist.
Si ella no se hubiera casado, habría sido una científico espacial.
If he had gone by train, he would have been involved in the accident.
Si él hubiera ido en tren, habría estado involucrado en el accidente.
¿Hay alguna otra cuestión interesante que se pueda destacar en esta unidad?
Sí, pues podríamos hacer comentarios sobre el último ejemplo, donde dice by train. Se trata de la preposición by, que se traduce como en tren.
Pero by también suele traducirse como por.
Sí, por ejemplo, that novel was written by Henry Fielding.
Esa novela fue escrita por Henry Fielding.
Aunque la preposición by no se corresponde siempre con la misma preposición en español. Veamos unos ejemplos. I went to France by air.
Fui a Francia en avión.
I always pay by credit card.
Siempre pago con tarjeta de crédito.
I learnt the phrases by heart.
Aprendí las frases de memoria. Hemos visto que son tres diferentes en español. También hay un uso muy interesante de by que viene en esta unidad y es la expresión by far.
¿Qué significa by far?
Pues con diferencia, con mucho. Vamos a ver un par de ejemplos, ¿verdad?
Sí. It's by far the largest animal I've ever seen.
Es con mucho el animal más grande que he visto en mi vida.
This is by far the most interesting book.
Es con mucha diferencia el libro más interesante de todos.
Pues podemos pasar a la unidad 28 que comienza pues con un diálogo, como es habitual en las unidades, sobre el mercado en España.
Sí, eso es. Sally y la señora Baker están en un mercado comprando fruta. y las alumnas pueden aprender vocabulario relacionados con la compra.
Sí, palabras como apricots, albaricoques, cherries, cerezas, oranges, naranjas, strawberries, fresas, bananas, plátanos, pears, peras, apples, manzanas y, por ejemplo, peaches, melocotones.
¿Y en cuanto a los puntos de interés gramatical de esta unidad?
Pues a mí me gustaría destacar el terrible uso del gerundio en inglés, ¿no? Sally dice, I hate going shopping at home.
Odio ir a la compra en Inglaterra. Inglaterra porque es el sitio donde se desarrolla el diálogo, ¿no?
I love going to the market in Spain.
Me encanta ir al mercado en España. Como vemos, en español se emplea el infinitivo, mientras que en inglés usamos el gerundio. De hecho, algunos lingüistas afirman que en el inglés actual se prefiere el gerundio al infinitivo cuando realiza la función sintáctica de sujeto de una oración.
Bien, como ha dicho Bárbara, es un uso difícil para los hispanohablantes, pero en fin, otros usos del gerundio.
Pues puede tener funciones, como ha dicho Raquel, como sujeto, funciones nominales. Smoking is bad for your health.
Fumar es malo para la salud.
Traveling by train is more comfortable.
Viajar en tren es más cómodo.
Cooking spaghetti is easy.
Cocinar espaguetis es fácil. Pero también puede funcionar como complemento directo, ¿no?
Sí. Susan loves shopping.
A Susan le encanta ir de compras.
Sally hates going to school.
Sally odia ir al colegio.
Como hemos dicho antes, desde luego no es fácil saber ni decidir cuándo se debe o no se debe usar el gerundio.
No, pero suelen distinguir varios supuestos.
Cuando un verbo ha precedido de una preposición, pues ahí siempre usamos gerundio.
Before leaving, he always had a cup of coffee.
Antes de marchar, él siempre tomaba una taza de café.
After catching the train, he reads the newspaper.
Después de coger el tren, lee el periódico. También en inglés hay muchos verbos que están seguidos por ing, la forma del gerundio.
Es cierto. Hay ciertos verbos como los de decir, saying, o pensar, thinking, o los de gustar, liking, o no gustar, not liking.
¿Podemos ver algún ejemplo?
Sí. He denied taking drugs.
Él negó usar drogas.
They considered moving to France.
Ellos consideraron ir a vivir a Francia.
She enjoys listening to the radio.
A ella le gusta escuchar la radio.
They dislike going to foreign restaurants.
No les gusta ir a restaurantes extranjeros. También hay que tener en cuenta que muchos verbos pueden ir indistintamente seguidos de infinitivo o gerundio. Como por ejemplo, entre los más frecuentes tenemos like and love.
Sí, es verdad.
Y en cuanto a la fonética, ¿hay algún punto de fonética que podamos distinguir?
Sí, hay un punto, por ejemplo, que suele plantear problemas a los hablantes españoles. Es la R. En español, cualquier palabra en la que aparece una R, esta R se pronuncia. En cambio, en inglés, solo se pronuncia en algunas ocasiones. También es cierto que en algunas regiones de Gran Bretaña, como por ejemplo Escocia o norte de Inglaterra, la R es muy fuerte, parecida a la española. Pero bueno, la generalidad es que en inglés suena cuando hay una R inicial o entre dos vocales, una R intervocálica. Un ejemplo en la palabra radio, rubber, rose, carry, sorrow.
¿Y cuándo no se pronuncia?
Pues no se pronuncia el R cuando va delante de una consonante, tanto si la consonante está en la misma palabra o en la siguiente, en el caso de la R en la posición final. Veamos. Car, for, suffer, cord.
Hay un ejercicio de revisión de la R en la unidad 27. Se trata de que nuestros oyentes practiquen la pronunciación de frases como realmente no hay una razón para que prefiera Romeo a las rosas.
There's really no reason why she prefers Romeo to roses.
Bien, es un pequeño trabalenguas. Y pasamos ya a la unidad 29.
Muy bien, se llama A Trip to the Museum.
Sí, hay vocabulario y expresiones útiles e interesantes para nuestros oyentes, tales como Let's go to that museum.
Vamos a ese museo.
This way, please.
Por aquí, por favor.
Look at this.
Mira.
Go sightseeing.
Ir a visitar monumentos o ir de excursión.
What fun.
Qué divertido.
¿Y en cuanto al interés gramatical que tiene el diálogo?
Pues la verdad es que hay varios puntos, pero destacaría en primer lugar to get used to.
Acostumbrarse a.
La señora Baker dice, I will get used to traveling on the wrong side of the road.
Me acostumbraré a viajar al otro lado de la carretera.
Los estudiantes suelen aquí confundir algo.
Sí, confunden get used to con to be used to y used to.
Sí, es cierto. Vamos a ver unos ejemplos para intentar aclarar las diferencias. Primero, si utilizamos used to doing something con el verbo to be, es decir, to be used to doing something, quiere decir...
Estamos acostumbrados a hacer algo.
Por ejemplo, I am used to working at night.
Estoy acostumbrada a trabajar por la noche.
Sin embargo, si decimos I used to work at night,
es trabajaba por la noche.
Queremos decir que lo hacía en el pasado, pero ahora no lo hago.
Se trata entonces de la diferencia entre un verbo modal y un infinitivo que lleva a menudo el gerundio.
Eso es. Used to es un verbo modal que solo existe en el pasado. I used to speak French.
Hablaba francés, pero ya no.
Y to be used to, más el gerundio, se puede emplear en otros tiempos ya que se conjuga como verbo normal. I was used to traveling a lot when I was a child.
Estaba acostumbrada a viajar mucho cuando era una niña.
Y get used to
quiere decir acostumbrarse a.
Por ejemplo, yo tengo un ejemplo personal. Cuando yo vine a vivir en España, I couldn't get used to eating at 10 o'clock at night.
Muy bueno. No podía acostumbrarme a cenar a las 10 de la noche.
Bien, hemos terminado con estas unidades solamente y muy brevemente porque nos queda un minuto. Algo que destacar, bueno, ya veo aquí el uso del gerundio, hay bastantes cosas importantes, pero a estas alturas del curso, así en breve, ¿en qué deben incidir más los alumnos?
Pues estamos acercando a los exámenes y pues hay que repasar todos los puntos de gramática fundamentales, los tiempos presentes, pasados, futuros y algunos puntos que hemos destacado como el gerundio, el infinitivo y el presente perfecto que hemos dado mucho hincapié en los programas.
Un error de los alumnos de cara a los exámenes es usar la preposición for no seguida de gerundio. Dicen for to con infinitivo porque traducen del español para aprendo para aprobar. Es típico error decir for to pass, por ejemplo. Entonces, tened especial cuidado en este tipo de errores.
Pues con este último consejo nos despedimos. Muchísimas gracias a las dos y hasta un próximo programa.
Adiós, Isabel. Gracias.